Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? El mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunto por ti.
Y sí, hasta pregunto por ti. De lunes a sábado estás en mi pensamiento con tu oreja atenta. Cada vez que digo, bueno, ¿y de qué demonios se va a abrir el micrófono y de qué demonios voy a hablar? Me pasa como cuando empecé a ser profesora de primaria, que yo preparaba mis clases y estaba nerviosísima porque iba a tener mi primer grupo, fue de tercer año de primaria. Pongo la fecha en el pizarrón y volteo a ver a los niños. Los niños se me quedan viendo como diciendo, bueno, ¿y qué sigue? Y dije, bueno, ¿y el guión? ¿Qué les voy a decir a estas criaturas? Se me vació toda la formación normal, toda la preparación de los nuestros. La página en blanco. Así me pasa cada vez, cada tarde de sábado, que con la claridad de la tarde agradezco mucho tu oreja atenta que está del otro lado de este micrófono. Emmanuel Candelas es nuestro capitán avezado porque él tiene una carta de navegación importante que le permite identificar los vientos que nos empujan a buen puerto. Y nunca nos ha fallado. Entonces, cada vez que me dicen, va a estar Emmanuel Candelas en los controles técnicos, yo respiro confiada porque sé que sabes identificar los buenos vientos. A Hugo García, un apapacho y muchas gracias porque es nuestro apoyo en producción. Él se encarga básicamente de las producciones que nos manda Jorge Esquinca, el escritor Jorge Esquinca, porque le estamos haciendo una carpetita a Jorge, en donde, además de que las tenga escritas, sus producciones en Milenio, en el diario Milenio, las tenga auditivamente. Y ese proyecto le ha gustado a mi querido Jorge Esquinca, que por cierto está teniendo ahorita un curso harto interesante de lectura creativa. ¿Tú habías oído de eso? Querido Trino Padilla, primero, antes que nada, porque ya estoy platicando con él, pero como él es tan conocido, de una vez lo presento. El doctor honoris causa, el maestro, el licenciado, ¿qué más te digo? Y exrector general de la Universidad de Guadalajara, docente todavía, actualmente director de la Biblioteca Pública del Estado, que ahorita vamos a platicar mucho de esa situación. Pues fíjate, ¿qué te parece ese proyecto de Jorge Esquinca? Suena bien, ¿verdad?
De lectura creativa, muy bien.
De lectura creativa.
Sí.
Yo siempre había incluso ido a talleres de escritura creativa, pero me llamó mucho la atención.
De hecho, en la biblioteca tenemos por ahí algún programa de lectura creativa con adultos mayores, que se ha venido desarrollando desde hace algunos años. Y pues ha sido bastante bueno, la gente le gusta. Y obviamente también con niños en el primer piso, que está destinado solo a público infantil. Uh-huh. También hay talleres para orientar a los niños, para estimularles el gusto por la lectura lúdica, que no lean porque es una obligación, porque en la escuela los obligan, sino que lean por placer, ¿no?
Entonces, ¿tú te acuerdas lo que le dijo Juan José Arriola a
mira,
a
qué buena sorpresa.
Ay, bueno, ahorita lo vamos a presentar. El jefe de jefes.
El que sí sabe de bibliotecas. Ni más ni menos.
No, por favor.
Don Sergio López Ruela. Qué
placer verte.
Gusto. Estoy tan contenta y tan nerviosa como si fuera mi primera vez.
Hombre.
Te lo juro. Ay, pues que los voy a Trino ya lo había visto varias veces, vino dos veces el año pasado a hablar de ciertas cosas, pero a ti no
te
había podido localizar. Entonces yo dije, ahora sí.
No, pues.
Empezando el año, voy a aventarme una edición de lujo con el gran Sergio López Ruelas. Yo también, desde aquellos ayeres,
hombre,
cuando yo aprendí tanto de las bibliotecas, de todo, que andábamos de pastores en Anuyes, ¿te acuerdas? Cuando hicimos los grupos de trabajo,
sí,
que Víctor González Romero era el presidente entonces de la región,
de la región centro-occidente,
y que empezamos a trabajar por proyectos,
hace 27 años,
y empezamos a trabajar por proyectos, y tú eras el pastor de los bibliotecarios de toda la región.
Así es.
Andábamos pastoreando allá los bibliotecarios.
Exacto.
Ah, estábamos hablando de que este programa de la biblioteca pública, en donde el fomento a la lectura para los niños, para que se acerquen a la lectura por placer.
Sí.
Y se me vino ahorita a la memoria de cuando Juan José Arriola ganó, que entonces era el premio Rulfo de Literatura, y que llegó Zedillo como secretario de Educación, porque no vino el presidente, a entregarle el premio. Y entonces le propuso a Juan José Arriola, ahí en público, de que por favor fuera subsecretario de Educación Básica, que lo aceptara, porque era la manera de que los niños leyeran. Y le dicen, no, solamente que usted se comprometa a que la lectura no se califica. Dice Tacha, y es solamente por placer.
Ya.
Mientras haya un cuadrito donde digas que tienes 8 en lectura, 7 en lectura, no, señor, yo con esas cosas no me llevo. Ya hablaremos después de contestar con José Arreón.
Muy en el estilo de José Arreón, sí, claro.
Así es.
Muy bien.
Sergio, ¿qué te hubo, como dijo Ricardo Garibay a la China Mendoza? ¿Qué te hubo, China? ¿Qué te hubo en todo este tiempo que no nos vimos? ¿Cómo es que llegaste a ser... ¿Eres coordinador general?
Sí.
¿De toda la red?
De la red bibliotecaria.
De centros de información, que incluye también,
¿no? Hoy día son 214 espacios que ofrecen servicios bibliotecarios y de información en la Universidad de Guadalajara, y nuestra gran biblioteca pública, pues es el mayor recinto bibliográfico de la universidad.
¿Y te la pasas en los centros? Mira, ¿Tú sí vas a visitarlos?
Sí.
¿O nada más te conectas?
Intento hacerlo. Intento. Últimamente he estado mucho en la biblioteca pública y aparece más mi oficina que, que donde estamos. Estamos en Casa Hidalgo 1. Y hacemos una labor muy importante en cuanto a la capacitación para los bibliotecarios, pero también con los usuarios, desde niños hasta adultos de la tercera edad, y por supuesto atendemos mucho al usuario que es parte de la comunidad académica, dígase estudiante, profesor, investigador.
Hemos tenido aquí a personal, por ejemplo, del Centro Universitario de Ocotlán, porque esta emisión de los sábados se retransmite en Ocotlán a las 3 de la tarde.
Sí.
A la hora que están comiendo su sopita de fideo con una rica cremita, se retransmite. Ya. Los otros centros no quieren retransmitir acentos, pues se les va a ofrecer, pero ¿saben qué? A Ocotlán le mando un beso. Y hemos tenido...
Y hay una muy buena biblioteca.
Exactamente. Sí, claro. Pláticas... Veo cómo desde aquellos ayeres que cuando te conocí y todo, cómo se ha transformado el perfil del bibliotecario, ¿no? Porque el bibliotecario era como aquella ratita, el señor grande o la señora grande.
Que cuidaba los libros.
Cuidaba los... regañona.
Exacto.
¿No? Que además no te lo soltaba así. No. Que, a ver. Y que realmente hasta te daba miedo, ¿no?
Exacto. Yo tengo algo en contra de ese estereotipo, ¿eh? Porque yo la primera bibliotecaria que conocí, fue
Celia.
Celia, sí.
Celia Delgado.
Celia Delgado, que era la directora de la Biblioteca Franklin, que en ese tiempo estaba adentro de las instalaciones del consulado norteamericano. Y un día fui yo acompañando a Raúl, mi hermano, porque Raúl fue a consultarle sobre una bibliografía que necesitaba para dar unos cursos, unas clases en preparatoria. Las primeras clases que empezó Raúl a dar en el Centro Vocacional de Humanidades eran archivonomía y bibliotecología. Entonces, esas le dieron porque...
eran las que habían.
Te estoy hablando de 1973, una cosa así. 73, 74. Entonces, Celia Delgado, que había sido amiga de mi padre, que conocía a la familia, dijo, no, hombre, a ver, ¿cómo no? Y nos hizo un tour personalizado. La biblioteca no era muy grande, pues una biblioteca, digamos, de no grandes dimensiones, pero nos explicó, fue la primera vez que yo oí hablar del sistema de clasificación decimal de Dewey, cómo funcionaba, para poder encontrar cualquier tema de una manera rápida y ágil, cómo estaba organizada la biblioteca. Franklin nos explicó ahí una serie de cuestiones, pero era, además de, bueno, sumamente competente, sumamente capaz, muy amena. Exacto. Y muy, era como una madre, literalmente. Exacto. Nos dio trato como de maternal, nos prestó una serie de libros, nos dijo de toda una serie de trucos del oficio y ese tipo de cuestiones, y efectivamente, pues no era ese estereotipo, pero sí, efectivamente, el estereotipo que sé que normalmente hay de un bibliotecario, pues es el de alguien muy adusto, que además te está callando, ¿verdad?
Exacto.
No hagas ruido.
Exactamente, te está callando y ya te da miedo, así como que dices, quisiera ver si este título...
Claro.
Como que no quiero ni alzar la voz. No vaya a ser que no me lo vaya a prestar.
Exacto. No, eso ha cambiado, Ana.
Muchísimo.
Muchísimo. ¿Verdad? Ahora el usuario es gestor de su propio conocimiento. Claro. Las tecnologías, evidentemente, las adoptó muy rápidamente la biblioteca. Y una biblioteca, sí, es verdad, es un centro para el estudio, la consulta, la investigación, pero también para la recreación.
Para la recreación, sí, para el placer.
Exacto. Yo coincido mucho con esto que Arriola menciona, ¿no? La lectura debe ser por placer, ¿sí? Porque si es como muy obligada, no hay resultados. Y este país ha hecho muchos planes, generalmente cada 6 años, y a los siguientes 6 años vuelve a empezar y no nos funciona.
Y con todo, y que se han creado carreras que me parecen, exacto, muy importantes, como el promotor cultural.
Exacto.
Que tiene una salida terminal precisamente en esto de promoción de la lectura y bibliotecas y todo, porque pues es un lugar que concita eso, ¿no? Exacto. O que debiera concitar eso. Pues nos vamos a ir a nuestro primer corte.
Muy bien.
¿Ven cómo se me va? ¿Como agua? Ya son 15 minutos, Karina. Se me hace que tú le pusiste trampa aquí al reloj. Pero no se vaya, estamos con Trinidad Padilla López, al que le quité los títulos porque pues doctorado, esto, lo otro. Hombre. Suena medio acartonado. Además, sí, todo el mundo le dice Trino.
Exacto.
Ay, ¿vas a tener a Trino? Pues voy a tener a Trino.
Así.
Y Sergio López Ruelas, que me ha encantado volver a ver.
Hombre,
después de tantos.
Sabes que
tantos
te quiero años. Y mucho.
Yo también, Sergio. Corte.
Graves,
agudos
o estrujos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. Dentro del Tesoro Histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, de la Universidad de Guadalajara, está resguardado un ejemplar de la primera edición del libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico. Un ejemplar impreso en Núremberg y que data de 1543. Consta de 6 libros pequeños, sus páginas son de algodón, y en él se puede saber cómo calcular el movimiento de los planetas y de los cuerpos celestes respecto del Sol y de la Tierra. Este es uno de los 500 ejemplares que se imprimieron hace 480 años. Y es uno de los 17 que todavía existen en el mundo. Este ejemplar es una reliquia, el único en Latinoamérica. Y es la obra que revolucionó para siempre la historia de la ciencia. ¿Cómo llegó este ejemplar a Guadalajara? ¿Qué implica cuidarlo? ¿Quién lo puede leer? ¿Y qué significó que este conocimiento no quedara enterrado, ahogado, censurado o quemado para siempre? Yo soy Gabriela Bautista. ¿Quieres acompañarme a que pensemos por un rato en el universo?
Qué interesante, ¿no? Y sobre todo, qué importante y qué orgulloso se siente uno como universitario.
Sí.
El que resguardes estos tesoros como institución pública, ¿no?
Así es. Exacto.
¿Qué, ¿hasta cuándo dura la exposición esta?
La que está en el MUSA.
Sí.
Hasta la semana que entra, ¿no?
Hasta la semana que entra.
Ok. Todavía hay oportunidad entonces de...
Sí. Y además ahí no solamente se exponen libros, sino hay también material del Archivo Histórico de Zapopan.
Exacto.
Y de Palacio Chapultepec, ¿no? Del
sí, Castillo
de
Chapultepec.
Castillo
de Chapultepec.
Del Museo del Castillo de Chapultepec.
Exacto.
Hay unos cuadros enormes.
Hay obra artística y documental. Sí. O sea, vale la pena.
Hay que ir al museo.
Mucho la exposición, mucho.
Maribel sigue
al frente.
Al frente, sí, Maribel Arteaga, la que le mandamos un cariño.
Sí, le mandamos un abrazo, claro.
Porque qué chambeadora y qué buen ojo tiene, ¿no? Para proyectar las cosas,
sí,
que hace ahí. Y para estar anticipando todo el tiempo. A mí ese trabajo me gustaría muchísimo, porque siempre tienes que estar pensando en lo que viene, cuál es la
tendencia. Muy visionario.
Muy visionario.
Exacto.
Y siempre se ha movido en ese mundo del,
sí,
ahora sí que del buen gusto, del arte y de todas las relaciones.
Exacto.
Que tiene, ¿no?
Muchas.
No, y
sí,
ha colocado muy bien el Museo de las Artes como un sitio
referente.
De referencia, ¿no?
Exacto.
Sí, claro.
En todo México.
Sí.
La gente cuando viene a Guadalajara no deja de ir al Museo de las Artes.
Así es.
Así es. Así es. Como una cosa obligadísima. Tenemos comunicación por Facebook, Acentos Radio UDG. Y por Twitter, @acentosradio. Tómenlo en cuenta porque vamos a tener regalitos. Juan Carlos González, saludos. Los escuchamos como cada sábado.
Muchas gracias.
Les manda un abrazo.
Gracias.
Juan Carlos, y aquí tengo otros muchos, muchos saludos. Pues resulta que yo estaba en la FIL transmitiendo uno de los sábados. Nos tocaron dos sábados. Y uno de los sábados, cuando llega Toño Padilla... Y me dice, pues, nuestro querido maestro y amigo Alberto Ruiz Sánchez, le manda esto, Acentos. ¿Cómo que me manda? Que yo ya había visto anunciado esto. Pero cuando lo vi anunciada que no pude ir a la ceremonia en donde se presentó, pensé que iba a ser una edición de Artes de México, ciertamente, no sé, semestral o trimestral o así. Y resulta que no, que es una emisión. ¿Cómo fue? Eso. Tú no, platícanos con así ricamente como tú sabes platicar. ¿De qué te dijo Alberto? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo te invitó?
Es una propuesta que Alberto Ruy Sánchez le hizo a la Universidad de Guadalajara, o, bueno, particularmente a la Biblioteca Pública del Estado, para hacer un número monográfico sobre la biblioteca pública.
Gracias.
Dado que ya había un antecedente muy importante, de hecho hasta me llevó unos ejemplares, de un trabajo similar que había hecho para la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, un trabajo en donde muy bien ilustrado, con una calidad, como tú puedes ver, sí, del papel, súper fina, unos grabados preciosos, en fin. Es un trabajo de investigación para dar a conocer la riqueza que tiene la biblioteca pública. Entonces dijo, nos gustaría hacer una sobre la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sobre la Juan José Arreola, una biblioteca con mucha historia, una biblioteca que fue fundada en 1861, tiene más de 160 años, y que posee una serie de colecciones, pues que es muy importante que la gente, sobre todo el público, que normalmente es lector de una revista tan especializada como lo es Artes de México, pudiera conocer, interesarse para ir, en fin. Entonces empezamos a trabajar con este proyecto. Obviamente es un proyecto que se lo planteó también aquí a nuestro jefe, don Sergio López Ruelas. Sergio López Ruelas, con mucho entusiasmo,
lo palomeó.
No solo lo palomeó, claro. Hizo gestiones, nos ayudó a hacer gestiones para que hubiera algo de financiamiento para este proyecto, claro, para dar a conocer esta riqueza. Y pues este es el número que salió, como puedes ver, con una serie de contenidos importantísimos.
Muy interesantes,
porque, ¿eh? Claro, porque entre las personas que escriben aquí, bueno, está Alberto Manguel, que fue... Ahorita yo creo que Sergio nos puede hablar mucho sí, más sobre algunas características de estas personas. Irene Vallejo.
La reina.
Con un pequeño texto, pero bueno, Irene Vallejo, que tú sabes.
Irene Vallejo.
La reina en la última...
Fue la fin. De Irene Vallejo, disculpen ustedes, pero perdónenme.
El padre Tomás de Híjar, que además de ser un profundo conocedor de todos estos materiales, bueno, pues tiene una pluma envidiable, también hace una narración sobre la biblioteca al tiempo en que se creó, dando una serie de pormenores sobre el origen de esta biblioteca. Un historiador, bueno, local, porque vive aquí, pero pues es internacional, José María Muriá, que también escribe aquí. Arturo Reynoso, también el padre Arturo Reynoso, y algunos otros colaboradores, Helen Ladrón de Guevara, que sobre todo en una edición especial para bibliófilos hace una aportación sobre el plan maestro que ella, junto con otra serie de personas, diseñaron para la construcción de la nueva sede de la biblioteca, la sede del Centro Actual. Cultural Universitario, donde está ahora, participa en esto. Entonces, bueno, dijimos, pues adelante, aquí don Sergio,
ahorita
fue
que
un promotor.
Platícanos más de quienes escriben, para contextualizar a las personas. Hay dos versiones, digamos, ¿no? Esta versión de pasta dura, que
bibliófilos,
que es como, incluye algunos artículos mucho más especializados, ¿no? Para estas personas que están en este oficio. Y para el público en general, de pasta blanda, que es muy accesible y que está, pues, realmente muy a gusto para su lectura. 5 ejemplares.
Y que tiene una última parte, por cierto, hay que decirlo, porque es una edición bilingüe. Toda esta última parte son todos los textos que tú ves a lo largo de la revista, obviamente ya sin las grabados ni nada de eso, o sea, sin muchas de las ilustraciones, pero son los mismos textos en inglés. Uh-huh. O sea, para las personas angloparlantes. Entonces, está bastante bien hecha, muy muy profesional. Como
nos vas a regalar 5 trino de
hay 5 a disposición del público. Okay. Que nos escucha, para que
por favor vamos a hacer el sorteo.
Y aquí la mano santa, que es la tuya. No podía ser
de otra manera,
porque solamente estamos el doctor Sergio López Ruelas. Sí. Y yo
no puedo hacer
la única mano santa, solo puede ser la
con mucha confianza. No les voy a tener, a ver, platican. Nos quedan 3 minutitos antes del siguiente corte.
Conformar este número, Ana, fue aparte de un placer por la manera en que Artes de México elabora sus trabajos, y al darnos cuenta las plumas que iban a participar, ya lo mencionaban, Alberto Mangel, el gran historiador del libro, y sin duda Irene Vallejo, que se ha catapultado como el gran bestseller en la historia del libro y de las bibliotecas, y que además te lo narra y te lo escribe de una manera tan deliciosa. Uh-huh. Que llegas a amar aquello, ¿no? Vino un grupo de fotógrafos, se hizo una investigación y un trabajo de más de 6 meses para conformar este número, y habla de eso, de la memoria documental de los jaliscienses, que es de todos, porque la biblioteca está abierta para todos.
Es como la Cruz Roja, es de todos. Es como todos. La universidad, es de todos.
Es de todos. Y
así es.
Estoy seguro que mucha gente no conoce que Jalisco es uno de los estados que mayor riqueza documental tiene en América Latina, y que esto está resguardado en un recinto universitario, en una institución pública, y que es abierta para todos. Evidentemente hay una serie de requisitos para ver los fondos históricos, pero la biblioteca es en este momento la biblioteca pública más grande de América Latina, 45,000 metros de biblioteca. ¿Quién arriesga en estos momentos? Sí. Ese presupuesto, ese esfuerzo, esa lucha, porque ya se han convertido en luchas. Uh-huh. Estos proyectos. Sí. Para construir un espacio bibliotecario de estas dimensiones.
Me acuerdo mucho que alguna vez que nos visitara el doctor José Narro, cuando era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicaba precisamente contigo en una vez que compartimos, invitamos a comer a los otros rectores y todo. Y te decía, realmente es una envidia en muy buena lid, envidia de la mala pero de la buena, y que estoy admirado de los acervos que resguarda. Sí. La Universidad de Guadalajara, que ya quisiéramos en la UNA tenerlos. Estaba proyectando esto de la Biblioteca Vasconcelos, precisamente.
Ya, se estaba, pues, exactamente.
¿Verdad? Sí. Era el gran proyecto.
Era el gran proyecto de ese periodo. Uh-huh. Creo que... del presidente Fox.
Del presidente Fox, sí. Exactamente.
Pues sí. Esta biblioteca lo supera en muchos sentidos. Mis respetos a la Biblioteca Vasconcelos, hacen un trabajo,
sí, claro,
fantástico. Pero lo de nosotros reúne archivos, libros, instrumentos, mapas, fondos de muchos tipos. Áreas para niños, para la tercera edad, para los jóvenes, presentaciones de libros, música, una gran librería, corona. Uh-huh. La parte. Uh-huh. Del vestíbulo de la biblioteca, 7 pisos dedicados a la información y puertas abiertas para todos.
Karina ya nos está diciendo que ya mandemos al corte, ya se pasó media hora de programa, no puede ser. Vamos a tener que decir al final, esta historia continuará.
Claro.
Vámonos a tu corte, mi Carlis, y ahorita regresamos a seguir platicando con Trino Padilla, como le dicen aquí las personas, el querido Trino Padilla.
Exacto.
Y el muy querido también, Sergio López Ruelas.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Regresamos.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días. Y
yo... Es Gaby Moreno, ahí me platicarás. ¿Es mexicana? Es mexicana esta Gaby Moreno. Pero me gusta, un día la escuché y me llamó mucho la atención, porque tiene unos arreglos de las canciones de antaño, pero muy, muy sabrosos, sí, muy sí, cachondos, ¿a poco no?
Esa es la palabra.
¿Verdad? Sí. Su voz es muy clara y dije, ¿de dónde salió de esta muchacha tan talentosa?
No, pues qué bien.
Fíjate que Pilar García de Alba, felicidades a nuestro querido Trino Padilla.
Ah, muchas gracias.
Qué hermoso es estar orgulloso por nuestra universidad. Y por esta revista que la voy a buscar, es Pilar García de Alba.
Sí.
Y Francisco Lozano, pues muy buen programa, dice, gracias a los invitados. Gracias. Y saludos a todos en cabina, saludos a todos en los controles, a la producción de Karina Torres y a la producción y la pastora de las redes sociales, Fabiola Ochoa. Como verás, equipazo, ¿eh?
Muy bien.
Equipazo que entendemos. Sergio, nos estabas contando de las...
Pues este proyecto cultural de Artes de México, que ha hecho una labor impresionante para conocer las... dar a conocer y difundir más las tradiciones, los espacios de México, nos concede esto de que nuestra biblioteca pública sea... puesta en esta revista. Esto es un número de colección.
De colección, sí.
Porque reúne, como ya lo expresaba el maestro Trino, la memoria documental de los jaliscienses. Más de 160 años de fundada y ya casi 100 en la Universidad de Guadalajara. Sí. En 3 años cumple 100 años a partir de 1925 que se incorpora. Y me gustaría detallar algo, y no lo hablo como bibliotecario ni como trabajador de la universidad. Qué bueno que la universidad incorporó la biblioteca, porque la ha llevado a más, a más. Hace un momento mencionaba de que en épocas de crisis económica tan difícil, cuando ahora ya nadie construye un edificio de esta naturaleza, en tamaño, en infraestructura, la UDG arriesga mucho. Presupuesto, dinero, pleitos incluidos, lágrimas incluidas también, y trae la memoria documental que se conforma, Ana, por más de 2 millones de volúmenes de libros, entre históricos y contemporáneos, y más de 5 millones de unidades documentales. Me refiero cuando tú cuentas cada revista, cada fotografía, cada mapa, cada CD, todos los formatos en los que se presenta la información. Esto tiene esta biblioteca. La convierte en el segundo recinto bibliográfico del país, después de la Biblioteca Nacional, en uno de los más importantes de América Latina, tan importante que ha ganado 2 reconocimientos de UNESCO. Uno por su colección de lenguas indígenas, algunas de las cuales están desaparecidas. La biblioteca tiene libros desde la época colonial hasta la actualidad, reunidos como colección. Eso le ganó un reconocimiento internacional por parte de UNESCO, y otro por su archivo, donde se habla de la fundación de la capital de la Nueva Galicia. Estamos en la Nueva Galicia. Por cierto, nos parecemos a los gallegos, creo que más a los andaluces. Y bueno, esto que dice que hacia afuera también hay un reconocimiento enorme por este recinto.
Sí, hacia afuera hay un gran reconocimiento. Platicábamos con alguien de los invitados a la FIL, algún escritor, que ahorita no me acuerdo, un chavo muy joven que escribió su primera novela siendo ingeniero en esta, ¿cómo se llama?
En informática.
En informática. Uh-huh. Y músico, y entonces se hace novelista con una novelita que fue a presentarme allá al programa, que se llama La Risa, y que me impresionó, con 6 capítulos, mira, con una feria de personajes, con una pluma tan liviana, que le dije, ¿sabes qué? Me daba como flojera entrevistarte, porque dije, ay, ¿qué le voy a entrevistar a este que se dedica a la cibernética? ¿Qué vas a ver de él? Y que me voy metiendo, nombre, los nombres de los personajes, y le digo, te auguro, porque tienes una pluma que tiene goma. Y parece ser una constante de la Universidad de Guadalajara, Sergio, ahorita donde decías, el arriesgue. Qué bueno que se toma en unos momentos difíciles donde se arriesga presupuesto, se arriesga muchísimas cosas. Cosa que pasó con la Filtrino cuando empezó. ¿En dónde estaba el libro? Era una empresa en crisis total.
Así es.
A nivel mundial.
De hecho, nadie creía que era buena idea en aquel tiempo hacer una feria internacional del libro. Porque normalmente las ferias las hacen la industria en cuestión, ¿no? En este caso, todas las ferias del libro en el mundo las hace la industria editorial. Y acá era una idea surgida de una universidad.
Exacto.
Y bueno, fue ahí toda una odisea para que se pudiera hacer en el centro de exposiciones, en la Expo Guadalajara. Originalmente se iba a hacer en el Hospicio Cabañas, pero no se prestaba muy bien como para una feria como la que estaba pensando el licenciado Raúl Padilla hacer, que no fuera solamente una feria de profesionales del libro, que esa es la esencia, digamos, sino que también fuera una serie de acontecimientos culturales alrededor y con el pretexto de la Feria Internacional
y académicos.
Entonces tiene actividades, congresos académicos que se llevan a cabo durante la Feria Internacional del Libro, obviamente pues exposiciones del libro, pero presentaciones del libro y todo lo que hacen los profesionales del libro, como compraventa de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está abierta al público. La feria más grande del libro, que es la de Frankfurt, es una feria pues casi de puertas cerradas para los profesionales.
Muy comercial.
De negocio.
No va la gente a comprar libros, es no. Exacto, muy, muy de negocio. Y la idea de esta feria era, sí, abrirla al público, que no fuera solamente de libreros, ¿sí?, sino pues era una idea novedosa en aquellos años, pero nadie apostaba, y por fortuna sí hubo, bueno, tuvimos la fortuna en aquellos años de tener un gobernador que era un hombre culto, don Enrique Álvarez del Castillo, que además su director de finanzas, don Gabriel Covarrubias, inmediatamente se emocionó con la idea, apoyó mucho esta idea que impulsaba el licenciado Raúl Padilla desde el Departamento de Intercambio Académico y Superación de Investigación Científica y Superación Académica. Y bueno, efectivamente allí hubo una serie de cuestiones, se lo planteó el entonces rector de la universidad, que era don Enrique Javier Alfaro Anguiano, en fin, y se fueron dando las cosas finalmente hasta que surgió lo que es hoy ese proyecto, ¿no?
Yo me acuerdo que en la del 88 me invitaron a dar un taller para profes de didáctica, de métodos de para que aprendan a leer y escribir los niños, de didáctica. No, pues yo dije, pero uno tenía que llenar el taller, y se cobraban 2 pesos,
ya.
3 pesos, pero tenías que aportar para que tuvieras el tiempo de tu taller. No había estos salones que hay desde hace ya mucho tiempo, con los paneles que se recorren y que aíslan el sonido de los otros salones. Entonces teníamos que hacer los talleres por escaloncitos, para que los salones de acá y de acá no estuvieran en actividades, porque si no, no te oías. Oías el del otro.
Sí, claro.
Y oía. Una serie de cosas. Entonces, era una de cuadritos de decir, ¿a qué horas empiezan ellos? Ah, entonces puedo tener 30 minutos aquí, luego que entren ellos a presentar el libro, y luego yo regreso a los otros 30 minutos mientras les doy un descanso a los alumnos. Teníamos todo así cronometrado, porque era imposible que te pudieras oír al mismo tiempo con el equipo de sonido.
Sí, pues con una división de tabla roca, ¿no?
De tabla, pero era, algunos tenían cortinas, sí, nada más.
Wow, no, pues con razón.
Sí, era una cosa que tenías que decir, no, nos callamos unos y...
Que se escuchan los otros, sí.
Y tarde o temprano, finalmente le llegó su hora también a la Biblioteca Pública del Estado.
Exacto.
Esa biblioteca resultó seriamente dañada, primero por el sismo de 1985, pero bueno, siguió funcionando. Pero ya en 1995, 10 años después, aquí los mexicanos, yo no sé por qué dicen que somos improvisados, tenemos perfectamente planeado hasta los terremotos, ¿no?
Sí, horario y día.
Ocurre en septiembre y los últimos dos el 19 de septiembre.
Pero el 17 nos falló un poquito en el...
Nos falló un poquito en el...
Pero,
bueno, pero el terremoto, el sismo de 1995... dejó, ahora sí ya muy dañado estructuralmente, ese edificio de 9 pisos que está en la antigua sede, en el Agua Azul, donde está la Secretaría de Cultura también. Y ya no era posible tener allí los libros. Entonces, la universidad tuvo que sacar todo ese peso muerto que está en los 9 pisos, porque ahí sí cualquier temblor de 4 grados, no necesitaba ser uno grande, podía hacer que se derrumbara.
Colapsar el edificio, sí.
Y fue ese periodo, ese paréntesis en el que la biblioteca pública, sobre todo la parte abierta al público, no tanto el archivo histórico, estuvo en un edificio rentado donde antes era la Casa Chalita, ahí enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Sí. Pero obviamente pues era un espacio muy pequeño, incómodo, aunque sí había un lugar de estacionamiento, pues un estacionamiento allí no muy grande en ese edificio. Y fue entonces como surgió la idea, nuevamente porque tengo que decirlo, pues el licenciado Raúl Padilla, el que de repente tanto critican, pero él tuvo la iniciativa
visionario total,
de incluir... Como parte del Centro Cultural Universitario que se estaba proyectando aquí en Los Belenes, aquí cerquita, poner la biblioteca pública, pero ahora sí, en un recinto que tuviera la dimensión de la importancia de esa biblioteca.
Como la red universitaria, lo que está.
Como la red universitaria.
Como esas visiones. Ya me voy al corte.
Muy bien.
Pero quiero decirles que Felipe Gutiérrez dice que felicidades por el programa, pero que ustedes hacen un exquisito programa.
Ah, bueno, gracias, Felipe.
Vamos a darles más boletitos para que vengan más seguido, para que nos digan el auditorio estas cosas. Nos vamos a tu corte, Cari, para entrar a la última curva de la tarde para ver qué sigue en este ámbito.
La última curva.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
Ya estamos en la última curva y Hammer Aguilar dice... Exquisito programa. Ah, otro que está saboreando. Fíjate que qué padre esto, porque la radio acaba precisamente de pasar, no sé qué día, el Día Mundial de la Radio. Y una de las cosas que más he festejado yo en mi vida de este medio es el cómo te acerca a acompañar a la gente. Y acompañar a la gente porque de alguna manera cuando estás en un medio audiovisual, lo que sea... Pues sí, tienes que ser muy atractiva, ahora sí que visualmente, lo que tú quieras. Pero la radio es un medio especialmente difícil porque te cuelgas nada más del oído. Y es muy fácil que te digan, bueno, ahí, qué aburrido está todo, ¿no? Entonces, cuando se quedan en un programa, quiere decir que está funcionando la producción, está funcionando el tema. ¿Qué sigue, mi querido Trino? hay un proyecto harto interesante para este 2023 que estás empezando a barajar.
Bueno, entre otras cosas, sí, darle a la biblioteca todo el mantenimiento que necesita y la proyección que merece tener entre la población, no solo entre universitarios, sino entre población abierta. Y un asunto en el que también, debo decirlo, hemos encontrado mucho apoyo y mucha comprensión por parte de nuestro director general, el doctor López Ruelas, porque yo he querido no olvidar que tenemos otra sede, además de la del Centro Cultural, que es la sede de la antigua, la del Parque Agua Azul, que aunque no puede ser utilizada en su totalidad, el edificio de 9 pisos no se puede utilizar salvo parcialmente, es un lugar muy bonito, es un lugar muy, muy accesible. Hemos seguido manteniendo allí una serie de actividades, como por ejemplo un grupo de talleres, un conjunto de talleres con personas adultos mayores que estaban allí como parte de un programa académico del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, pero que después ese programa se cambió a la sede del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Normal. Pero muchos de los adultos mayores que participaban allí fueron conmigo un día y me dijeron: oye, pues nosotros queremos seguir teniendo actividades aquí, la sentimos nuestra casa, la sede del Agua Azul, etcétera. Entonces ahí pues improvisamos y tenemos talleres de lectura creativa, talleres de danza, talleres de mil cosas, ¿no? Pláticas y cuestiones de esa naturaleza. Pero la idea que tenemos es de darle un impulso a esa parte, a esa sede de la biblioteca, para que se convierta en una especie de centrito cultural, que tenga vida, que haya usuarios que no solamente vengan a la biblioteca, digamos, a la mega biblioteca que está acá en Los Belenes, sino que sigan sintiendo que la biblioteca pública de allí, del Agua Azul, es algo que pueden utilizar, que pueden llevar a sus hijos, habilitar, tener también allí acervos, algo que, aunque sea más modesto que la enorme sede que tenemos acá, siga funcionando.
Como la Biblioteca Iberoamericana también,
¿no? Sí, bueno, la Biblioteca Iberoamericana, desde luego,
está ahí en el corazón.
Exacto.
¿No?
Sí, algo, aunque sea de manera más modesta que la que tenemos acá, pero que siga siendo, digamos, finalmente ahí está el edificio, necesita alguna manita de gato, tiene murales muy importantes allí. Sí. Y hay una riqueza, pues, que ya se acumuló a lo largo de los años en los que fue sede de la biblioteca pública. Entonces, esa es una de las cuestiones: ampliar y seguir fortaleciendo áreas que ahora son, cobran cada vez más relevancia. Por ejemplo, tenemos un espacio de tiflotecnia que es para atender a personas con discapacidad visual, en donde queremos producir material. Ya estamos empezando a producir material, por ejemplo, libros en lenguaje braille, pero también queremos producir material auditivo, ¿sí?, para las personas que tienen discapacidad visual, y buscar fortalecer áreas que tienen que ver con material que tenemos nosotros. Ahí tenemos todo el archivo que tú conoces muy bien, sí, el de la radio universitaria,
sí,
todas esas colecciones que tenemos. Queremos darle a conocer más para que haya más usuarios que consulten esos archivos audiovisuales y auditivos de la radio, la historia de la radio universitaria, que tenemos resguardado también ahí. Hay una serie de cuestiones. Hay un proyecto que, bueno, de ese te puedo hablar mejor aquí, don Sergio, porque es una iniciativa que él tomó y que él ha impulsado, que tiene que ver con el archivo histórico, desde reforzar, revisar todo el catálogo, digitalizar y hacer, bueno, yo creo que mejor él te puede decir.
Sí, mira, se está pensando hacer. Aquí lo que se trata es de difundir más esta riqueza documental, que se suba a las tecnologías para que la web mundial sepan de estas riquezas, y por supuesto catalogar todo lo que aún falta para que el mundo entero sepa de la riqueza documental. Por otro lado, una campaña muy fuerte de difusión para invitar nuevamente a la sociedad en general a que visite ambos espacios, la sede de este nuevo edificio y la sede Agua Azul, en donde siempre serán bienvenidos. La próxima semana lanzamos el préstamo externo del Fondo Contemporáneo y lo lanzamos precisamente con un usuario con discapacidad visual, al que se le va a entregar un par de materiales en braille. Va a haber una ceremonia, los invitamos a todos el miércoles a las miércoles.
Creo que es el martes.
¿Es el martes?
Sí, el martes a las 11.
A las 11.
Exacto, es el martes.
Ah, qué bien. Me parecen muy bien. Miren nada más. Juan López, saludos desde Ocotlán.
Hablando bien.
Los escuchamos en el programa de hoy. Y por supuesto que el jueves los volvemos a escuchar. Muchas gracias, Juan López. Francisco Lozano, me gusta mucho el programa. Muy bien. Amanda García y familia, comenta que el día de hoy es un excelente programa.
Ah.
Ya con estos muchachos ya vamos a... No los vamos a dejar ir tan fácilmente. Tenemos muchos saludos aquí en el Facebook. Fabio Ochoa les va a decir quiénes son los ganadores. Yo creo que le damos a Laura Topete, ¿no? Una revista, ¿te parece bien?
Yo creo que sí.
¿Te llamaba la atención que te saludara?
Sí, Laura, un saludo a Laura Topete.
Ay, mándale un saludo, por favor.
Claro.
A mi queridísima Ruth Padilla, que va a ser homenajeada por su trayectoria con un premio en el Centro Universitario de los Lagos.
El premio Carlos Terrés.
En marzo.
En marzo, efectivamente, en el Centro Universitario de Lagos de Moreno.
Me dio mucha emoción y fíjate que en el transcurso de la semana hablé con ella. Me grabó un audio de toda su trayectoria tan emotivo que lo voy a pasar la siguiente semana para que veamos.
Escucha,
mándale a mi Ruth, que mi vida de Ruth.
Maestra emérita de la
universidad. Maestra emérita.
Claro.
Fue mi profesora en la preparatoria y yo no solo la quiero como maestra, sino mucho más como ser humano.
Sí.
Ruth Padilla es un gran ser humano.
Una gran amiga.
Trabajadorcísima, con un compromiso en todas y cada una de las empresas que han
emprendido en la vida.
Ahora sí que en la vida ya era una chiquita cuando salió egresada de Ciencias Exactas e Ingenierías, ¿no? Como química.
Es química de farmacobiología.
Uh-huh. Y era una chiquita, con los alumnos eran mayores que ella. Empezó a dar clases y un orgullo realmente, Ruth Padilla.
Oye, en su caso, fíjate que eso que se dice a veces, no, se siente hecho a mano, en su caso podría aplicarse. Hecha a mano, o sea, con esfuerzo. Sí. Si conozco a alguien, conozco muchas personas así, pero alguien que ejemplifica muy bien lo que quiere decir la idea de cultura del esfuerzo es Ruth Padilla.
Y ya viene, ya va y aprende esto, todas las cosas que en la gestión es extraordinaria y es muy luchadora de todo y muy vehemente, lo cual gusta. Una gente que está hecha a mano. Me tengo que despedir porque ya llegó Hugo García y ya empieza a presionarnos aquí con el tintero, es su espacio, ya te lo voy a dejar, mi querido Hugo García. Estoy con el licenciado Trino. Digo, cálmate tantito. No. Trino, muchísimas gracias.
No, al revés, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Ese es tu espacio, sabemos que es una hora medio incómoda, pero la próxima vez les traemos aunque sea un lonche de pierna. Porque si ya salimos con un poco de hambre.
No te preocupes, ahorita vamos a hincar diente.
Perfecto. Mi querido Sergio, un gustazo.
Un placer. Con mucho gusto
que estamos aquí. Y bueno, estamos, como decimos los taurinos, emplazados para la próxima.
Para la próxima.
Porque esta historia continuará. Yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.